por la magia de la televisión, que es en colores, está con nosotros el doctor en economía de la Universidad de Illinois, Estados Unidos, licenciado en economía de la UBA, investigador de CONICET, miembro titular de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, director del Departamento de Economía de la Universidad de San Andrés, profesor titular de econometría en la Universidad Nacional de La Plata, autor del libro Big Data, breve manual para conocer la ciencia de datos que ya invadió nuestras vidas, de la editorial Siglo XXI, el señor Walter Sosa Escudero. Walter, bienvenido, gracias por estar acá.
Muchísimas gracias por la invitación.
Cuando vimos el libro y vimos de qué trataba y cómo lo tratabas, dijimos enseguida, intentemos hablar con Walter, intentemos que Walter venga, y hemos conseguido y estás acá con nosotros, muchas gracias.
Por favor.
En el libro no hay una definición clara de Big Data, ¿no?
No la hay. No la hay. ¿Está bien? Big Data es un término un poquitito cerveza artesanal, cancha de pádel, tiene un poquito de humareda, y como toda humareda, algo va a pasar de moda, y también como toda revolución, algo va a dejar. Lo que nos estamos preguntando ahora es que...
¿Cuánto es humo y cuánto es revolución?
Exactamente. Entonces, poner una definición muy precisa ahora es algo que, si me invitan dentro de 2 semanas, la vamos a querer cambiar, ¿no?
O te quedas grande o te quedas chico.
Exactamente. O sea, ¿qué nombre le habrán puesto en su momento a la teoría de la evolución? Andá a saber, ¿viste? Claro. Ahora está claro qué quiere decir. Obviamente que no quiero equiparar una cosa con la otra.
Pero... No, el efecto del nombre, digamos.
Exactamente. Pero Big Data tiene que ver con un montón de datos. Es medio obvio, no hay que haber estudiado mucho inglés para darse cuenta. Pero más que con el mucho dato, tiene que ver con... que son datos espontáneos, o sea, con datos que se generan de forma completamente pasiva. ¿Qué significa eso? Al revés de cuando uno responde una encuesta, ¿no? Que te llaman, te dice, usted quiere responder una encuesta o un experimento, que hay todo un protocolo. En Big Data uno está generando datos casi sin darse cuenta.
En realidad estás haciendo una encuesta permanente sin saber que estás haciendo una encuesta permanente.
Exactamente. A ver, ¿qué datos estoy dando yo cuando no me doy cuenta que estoy dando un dato?
Tenés el celular prendido a tu izquierda.
Sí.
¿Está bien? Entonces, sin darte cuenta, estás generando datos, por ejemplo, de tu ubicación geográfica. ¿Está bien? Si no has hecho muchas cosas, ya sea por dónde estás o por cómo viniste, respondiste, por ejemplo, entre comillas, una encuesta, cuánto me toma venir de un lugar al otro.
Y sabe que todos los días vengo acá a esta hora.
Entre otras cosas, sabe posiblemente si venís en bicicleta, caminando en subte. Hay un montón de datos que se generan en forma completamente espontánea. No es que te paran en la puerta de la radio
y te dicen,
¿a qué hora entraste? ¿Usted cómo vino? Bueno, por ejemplo, viendo de dónde yo salí y la hora a la cual yo llegué, tenés que darte cuenta que yo vine en auto. Bien, sin que yo haya respondido enfáticamente ninguna encuesta.
Por la ruta que también usaste.
Exactamente, y tantas otras cosas.
Ahora, tener, por ejemplo, de millones y millones de personas, el dato de a qué hora salen de su casa, dónde van a trabajar, cuánto tiempo pasan en el trabajo, en qué se mueven. ¿Quién maneja ese dato? ¿Quién tiene esos datos?
Ah, son dos preguntas que a veces son las mismas y son distintas, ¿no? Justamente lo que viene a cambiar esta cosa de Big Data es... quién los tiene, quién los usa, quién tiene acceso, ¿no? No le voy a andar preguntando la edad a ustedes, ¿no? Pero yo me acuerdo de tener discos, tener libros, ¿no? O sea, querer escuchar música era tener los discos, ponerlos, tener un libro es lo mismo. Y así como están las cosas, tener discos es tener acceso a una biblioteca virtual. Entonces, la pregunta es, uno que tiene una cuenta en Spotify, ¿tiene los discos, sí o no? Desde el punto de vista de la posibilidad de escucharlos, es como si tuvieses una mega biblioteca en tu casa.
Llena voy a buscar el disco y lo puedo poner y escuchar.
Sí. Exactamente. Desde el punto de vista del apagón hace un domingo atrás, no tenés más nada.
Exactamente. Tenés una guitarra con cuerdas, o sea, eso claro. Es lo que tenés. Pero en definitiva, fíjate que lo que cambia el paradigma este de Big Data es esta distinción entre una cosa es tenerlo y otra cosa es tener acceso, que antes era lo mismo, y ahora son dos eventos disociados. Más bien que los datos existen en algún lugar físicamente, en un servidor, en una computadora, pero resulta que es tan relevante ahora tener acceso. O sea, posiblemente, cuando vos decís quién, la pregunta es un montón de gente. O sea, muy posiblemente tus seguidores en Twitter o en las redes sociales tienen un montón de datos tuyos, también los tiene el gobierno, también los tienen las empresas. O sea, que en definitiva es medio que todo aquel que tiene acceso es como si tuviese los datos, y cuánto es que vos tenés los datos tiene que ver con cuánto acceso tenés.
O sea, la Big Data no es solo la cantidad enorme de datos, sino también su procesamiento.
La capacidad de procesamiento. Son las dos cosas. Por eso es que a mí no me gusta mucho dar una definición demasiado precisa, ¿no? Porque Big Data tiene que ver con los datos, pero fundamentalmente la revolución de Big Data tiene que ver también con esta cosa que se llama inteligencia artificial, aprendizaje automático, pon el nombre que tengas ganas, que tiene que ver con acceder a los datos, y a mi juicio la pata más importante, que es la que todavía le estamos sacando unos cuerpos de ventaja a las máquinas, es quién tiene la capacidad de hacer las preguntas correctas. yo creo que el partido Big Data se está jugando también.
Que no es el procesamiento de esos datos. O sea, intuitivamente por ahí una persona puede procesar mejor los datos que una computadora.
Como en el tango, hacen falta dos, ¿no? Si vos no tenés la gran inhabilidad que por ahora tienen las máquinas, es la de hacer preguntas. Corre muy rápido cuando la pregunta está clara, ¿no? Pero no hay respuesta más incorrecta que la pregunta correcta a la pregunta incorrecta. Entonces, la habilidad de formular preguntas todavía es algo que nos cae cómodo a los humanos, que tenemos miles de años de experiencia en eso.
Que eso vendría a ser en los agujeros que le encontramos, algo que habíamos hablando fuera de aire, es hay cosas que se van diseñando cada vez más por este dato que se va llegando, pero quedan, como se diseñan, quedan huecos por los costados que serían esas preguntas correctas que todavía la máquina no puede hacer.
Esa es una cosa, sí, ciertamente, ¿no? La otra es que Big Data no es todos los datos, ¿no? Vos ponete a pensar en preguntas muy elementales, como qué impacto tuvo la asignación universal por hijo. O sea, si aumentó la escolaridad, si benefició, etcétera, etcétera. Toda vez que la asignación universal por hijo no fue asignada al azar, resulta imposible tener datos de qué le hubiese pasado a las personas si no le hubiésemos dado la asignación universal por hijo. Entonces, Big Data no te muestra esos datos, que es lo que vos querrías ver. ¿Está bien? Entonces, Big Data se parece mucho a este chiste que se dice de dos personas que buscan la llave abajo de un farol, y alguien le dice, ¿qué están haciendo? Estamos buscando la llave, ¿dónde las perdieron? Acá 3 cuadras. ¿Y por qué la buscan acá? Y acá hay mejor luz. ¿Está bien? O sea, Big Data tiene que darte un montón de información de lugares donde es fácil generar información.
Claro, porque efectivamente si no tuviéramos, hay un montón de gente que no tiene celular, hay un montón de cosas así, esos datos no están.
No solo que no están, a ver, que no estén o que estén en forma sesgada es más o menos lo mismo, ¿no? Yo en el libro cuento un ejemplo de un app en Boston que vos prendías el teléfono y el app detectaba si había baches, ¿no? Yo qué sé, si vos parabas el auto rápido, bueno, acá tiene que haber una especie de bache. Entonces, a alguien se le ocurrió, bueno, entonces con este app podemos, en vez de mandar empleados públicos a monitorear las calles, lo que hacemos es que nos fijamos en el app y
vamos
vemos
ahí donde dice
y vamos ahí. ¿Qué fue lo que terminó pasando? Es que las cuadrillas terminaron yendo a los barrios más pudientes, que no es donde hay más baches, sino donde hay más gente que utiliza celulares, ¿está bien?
Donde se detectaban más.
Exactamente. Entonces, en definitiva, ese es un uso un poco naivo, un poco inocentón de los datos, pero un poco lo que ilustra es que vos no puedes tomar a los datos, no puedes creerle a los datos lo que te quieren decir, sino que tenés que obrar con cierta inteligencia, ¿está bien? Si es una encuesta que yo hago a mis seguidores en Twitter,
está sesgada por la gente que te sigue.
Exactamente, yo soy de Boca y me gusta el rock, entonces yo pregunto de qué cuadro soy, bueno, yo qué sé, ¿viste?
Claro.
Pero justamente no se trata de concluir que esos datos no sirven.
Claro.
Sino que no hay que ser tan inocente.
Y que te hago una consulta, porque hablabas de música, por ejemplo, y alguna vez algún músico me dijo yo tengo alumnos que me dicen tengo toda la discografía de Bob Dylan. ¿Qué no es haber escuchado Bob Dylan?
Ni a palos.
Y tener todo, o sea, tener todo el acceso no necesariamente es saber utilizar ese acceso.
Peor aún, a veces es como el agua, ¿no? Que cuando te falta te molesta y cuando te sobra es peor todavía. Uh-huh. Los datos tienen, obviamente, que como toda tecnología viene con letra chiquita, como con cualquier remedio. Entonces, muchas veces el exceso de información te atiborra mucho más lo que te ayuda, insisto. Que yo te regale las obras completas de Borges, de ahí a leerlas hay un tranco muy, muy, muy largo, y justamente por eso es que el trabajo de curación de datos, de decirte, mira, para escuchar a Bob Dylan tenés que empezar por acá, o si estás escuchando a este Bob Dylan, estás escuchando a cierta etapa de Bob Dylan. Entonces, en definitiva, ese trabajo todavía es muy fino.
Porque hay una cosa que cambió mucho incluso en la audición de música, por ejemplo. Lo recuerdo, nosotros escuchábamos música por el placer de escuchar esta música, porque tenías el disco, un tema duraba 7 minutos, lo escuchabas porque tenías ese placer, y después venía otro tema, y después venía otro tema, y dabas vuelta al disco. Y esto no es nostalgia, simplemente esto pasaba así. Hoy hay tanta información, hay tantos discos, hay acceso a tanto, que en vez de la experiencia placentera, lo que tenés es información. Entonces salió uno, salió otro, esa información la tenés. Podés escuchar un cachito, pero te cuesta más la experiencia placentera de sentarte a escuchar un disco y hablar
de música. Y además, mientras que estás escuchando un disco, el mismo dispositivo en el que estás escuchando ya te muestra todos los otros discos que podés escuchar. Entonces escuchás quizás una canción del disco y ya pasás a otro, y así, y al final no terminás escuchando.
Terminás nada entero, juntando completo. Figuritas en un álbum, claro, pero sin disfrutarlas.
Sí, como todo, ¿viste? Hay una ventaja y una desventaja.
Claro,
¿no?
Sí, sí.
Porque la ventaja, yo nunca pensé cuando era adolescente, yo tengo 53 años, pensar que iba a poder tener acceso entero al catálogo de una banda con, sí, un clic. ¿Está bien? Pero por otro lado, viste, sin información, probar en el infinito es no probar nada. También, o sea, probar de un menú que tiene infinitas opciones, en general genera más frustración que otra cosa. Entonces, en definitiva, volviendo a la pregunta tuya anterior, ¿no? Es los datos y lo que uno hace con los datos. Los datos solos, por sí mismos, son cacofonía. No. No agregan, claro, otra cosa que no sea barullo. Es cuando uno empieza a maridarlo con, insisto, que era antes el dato, mira, escuchar el Zeppelin, y viene el amigo tuyo más grande y te decía, a vos te va a gustar, claro, Black Sabbath.
Claro.
O al revés, si querés escuchar algo completamente distinto, escuchá a Jethro Tull, por decir una estupidez, o escuchate un tango, te decían tus, uh-huh, mayores. Y ese trabajo fino que antes hacían tus amigos, ahora lo tiene que hacer otra cosa. El algoritmo se pelea, no sabe si darte más de lo mismo o ser disruptivo. ¿Está bien? Fíjate que lo que decía él antes, vos pones una canción y ya te aparece la otra.
Sí, o te relaciona con otro artista similar que te puede gustar.
Exactamente, y muchas veces lo lindo del arte es con algo, bueno, dado que vos te gusta el heavy metal, ¿por qué no escuchás un tema de reggae? A ver qué pasa. Claro, entonces, claro, los algoritmos todavía andan un poquito peleados.
¿Podemos explicar claramente qué es un algoritmo?
Sí. Un algoritmo es un modelo matemático, ¿está bien?, que opera iterativamente. ¿Qué significa eso? Bueno, que va probando y va aprendiendo de los errores. Vos pusiste, no sé, dos temas de Led Zeppelin, yo pienso que te gusta el rock fuerte de la década del 70, ¿está bien? Y entonces te propongo, yo qué sé, Deep Purple. Resulta que dijiste, no, esto no me gusta. Ah, entonces a vos te gusta el costado más folk de Led Zeppelin y te paso a Fear for Convention, por ejemplo. Claro. Y cuando vos me dijiste, me gusta, ya me di cuenta que vos tenés un estilo un poco más tranquilo. Entonces, el algoritmo va aprendiendo.
El algoritmo aprende de la experiencia del usuario.
Aprende de ir cometiendo errores, ¿está bien? Uh-huh. Lo cual implica una especie de cambio de paradigma, ¿no? Porque tampoco les voy a preguntar la edad de ustedes, pero nosotros fuimos educados en la cultura del error. Uh-huh. Vos haces un examen y te empiezan poniendo 10 y te van bajando puntos a medida que te vas equivocando, ¿no? En matemática vos ponés 2 más 2... 4,5 mal, ¿está bien? Y está mal. Entonces, o en inglés vos decís abogado en vez de lawyer y está mal. Claro. Aun cuando la regla sugiere, uh-huh, que está mal, lo tiene que estar. Los algoritmos plantean una cosa un poco distinta, que te fuerzan a cometer errores, ¿está bien? Y en el cometer errores vos vas revelando.
Van afinando la
y vas puntería. Afinando la puntería cuando vos andás en bicicleta, ¿no? Que te caes para un costado, te caes para el otro y eventualmente empezás a andar derechito. Uh-huh. Entonces, un algoritmo es un mecanismo computacional, matemático, que lo que hace es te propone cosas. Te hace predicciones, vos las confirmás o las desconfirmás y va aprendiendo iterativamente de esos errores.
Hoy decías algo interesante con respecto a las series de televisión.
Sí, en términos de eso, por cómo se está modificando todo eso, uno lo que las empresas te piden es que cada vez le des más datos mientras mirás las series. Pero eso llevaría a que más o menos estandariza el consumo. Si a vos, esto que decís vos, si a vos te gusta la de acción, te ofrezco de acción, y solo verías la de acción. Y en un momento te vas a empezar a sentir un tanto insatisfecho porque no sabías que también querías otra cosa.
Sí. Claro,
es como comer todos los días milanesa.
Hay cosas que no sé que existen y me pueden gustar. ¿Cómo le incorpora el algoritmo?
Mira, el algoritmo hace dos tipos de trabajo, ¿no? Justamente intenta ver, por un lado, muchos algoritmos intentan moverse en lo seguro. A vos te gustan las películas de acción, te ofrezco películas de acción, ¿está bien? Pero cada tanto el algoritmo aprende, no solo por lo que a vos te gusta, sino por cómo se hacen las películas, que quizás hay pocas películas de acción con romanticismo, o yo qué sé, que comedias musicales oscuras, entonces va probando. ¿Todavía? O sea, posiblemente a vos te puse un montón de películas de misterio porque siempre seguís viendo películas de misterio y cada tanto intento torcerte el brazo con una película de comedia romántica. Entonces, los algoritmos van probando, insisto, porque justamente lo que vos estás diciendo, están en esta tensión de comer siempre lo mismo, ver siempre la misma película, hablar siempre con las personas que tienen las mismas ideas políticas o culturales, o ofrecerte alternativas, ¿está bien? Pero en definitiva no hay una solución obvia. No estamos yendo en un lugar al otro. Porque a la larga, mal que nos pese, estas empresas quieren hacer plata. Entonces, si piensan que van a hacer plata vendiéndote más de lo mismo, te van a vender más de lo mismo. El día que se dan cuenta que vos estás dispuesto a diversificar, te van a diversificar. Claro, claro. Entonces, están jugando las dos cartas simultáneamente.
¿El único uso que tiene hasta ahora la Big Data es un uso comercial?
No. hay mucho uso comercial, mucho uso social, mucho uso educativo, ¿está bien? Quizás lo que engloba el uso es el reconocimiento de patrones. O sea, posiblemente, si me decís, a ver, háblame de éxito, de Big Data, por ahora tiene que ver fundamentalmente con reconocer patrones. Patrones de consumidores, patrones de votantes, patrones sociales, etcétera, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista, las empresas, los organismos estatales, las instituciones educativas hacen mucho uso de Big Data. Pero todavía es mucho eso, encontrar patrones.
El uso lo hacen... ¿la investigación la hace cada una de esas empresas o hay empresas que se dedican a esto?
Mira, es una pregunta súper interesante.
Gracias, hasta luego, sigamos listo, con otra cosa.
Esto fue todo.
Mi algoritmo sabe que cuando me dicen eso yo paro y ya está, me quedo con tranquilo y me voy a casa.
Espectacular. mira, es interesante eso porque la tecnología y la forma de pensar es demasiado joven. Entonces, misteriosamente, a las instituciones muy tradicionales, muy grandes, empresas, colegios, el Estado... todavía les conviene confiar en instituciones pequeñitas o en grupos chiquitos que pueden moverse rápido. O sea, todavía les es un poco más conveniente una empresa grande contratar una consultora de Big Data, de Analytics, cualquier término de moda, que crear su propio staff. Eso va a ir cambiando en la medida que esta cosa deje de ser una cerveza artesanal, ¿no? Obviamente, ¿no? Es, estamos en una etapa intermedia.
Y el Big Data y el algoritmo, ¿solo registran lo que yo ya sé hacer o... me seduce para que haga algo distinto?
Las dos cosas, pero te seduce probando, ¿está bien? Todavía Big Data es una herramienta inductiva, ¿está bien? Que aprende de ver, todavía le cuesta mucho hacer deducciones, ¿está bien? Entonces, en definitiva, Big Data todavía tiende a moverse relativamente cerca donde vos te movés. Le cuesta mucho hacer inferencias muy lejanas, tipo... dado que te gusta el Zeppelin, entonces debería gustarte la música brasileña. Suena claro, bizarro, claro. Pero posiblemente hay un argumento que diga, bueno, mira, esta persona tiene buen gusto, le gusta el eclecticismo, entonces te pongo a Caetano Veloso.
Claro. Todavía o quizás hay una línea rítmica que los pueda unir de alguna manera.
Muy posiblemente, pero
una
todavía...
línea melódica o armónica, digamos que a simple vista no podés verla, ¿no? Sí. Pero... porque me suele pasar, digo, te suele pasar a vos, guste lo que te guste, por ahí hay algo que no, que en principio pensás no tiene nada que ver con tus gustos, pero cuando lo escuchás, supongo que te pasará más luego con la música, sí. Cuando lo escuchás decís, ah, pero esto no tiene nada que ver con lo que me gusta, pero me gusta. ¿No?
Sí, todavía Big Data se mueve con más comodidad en aquello que se repite y que obedece a patrones, ¿no bien? O sea, que un punto de vista de la formación de gustos, es medio que por construcción una herramienta un poco más conservadora que revolucionaria.
Claro,
¿está bien? Claro. Pero ese, a ver...
ese... porque es con lo que ya está.
Exactamente. Entonces, Big Data todavía, en su mecanismo de encontrar patrones, tiende a elegir dejarte relativamente cerca donde vos estabas.
Y ¿pensás que va a avanzar hacia ese punto donde te empiece a ofrecer cosas que ni vos pensabas que te gustaban, por ejemplo?
Ojalá.
¿Que va hacia ahí o...?
Sí. Ojalá, porque los algoritmos aprenden relativamente rápido, porque justamente lo que hacen es encontrar patrones que son raros de encontrar, ¿no? Está el famoso ejemplo, el que mucha gente da, yo también lo di en el libro, de que a alguien se le ocurrió que en un supermercado era conveniente poner los pañales al lado de la cerveza. Decís, ¿qué cuerno es eso? ¿Viste? ¿Por qué? Porque se dio cuenta que en una sociedad masculinista el que va a comprar pañales es el hombre, también el varón, y ya que está, se tienta y se compra una birra, por decir una estupidez. Entonces, claro, vos decís que...
Claro, como tuve que ir al súper porque vos estás ahí de puerperio.
Exactamente.
Y entonces, ya que hice el sacrificio, me premio comprando algo para mí porque yo me lo merezco porque hice este sacrificio.
Exactamente. Eso, más allá de las cuestiones normativas que uno quiera decir.
Sí.
Está bien, es patrón. Ese justamente claro. Es la parte predecible del ser humano. Pero justamente lo que vos decís con la música es que, y esto es un poco más volado, hay una parte nuestra como seres humanos que es absurdamente predecible, que operamos como si fuésemos robots salidos de una máquina, que coincide con otra parte que es completamente disruptiva y creativa. Entonces, Big Data todavía tiende a sentirse cómoda con esa parte de nosotros que es predecible. Claro. Y un poquito más incómoda con la parte
de... Lo pasa que eso cómo funciona en términos de educación, porque nosotros somos disruptivos en términos de una cultura que esto es novedoso. ¿No? Entonces, a nosotros, bueno, por lo menos los que estamos en la mesa, siempre estamos buscando más diversidad que homogeneidad. Pero estamos teniendo generaciones que se van criando sobre de lo que te gusta, toma más de lo que te gusta.
Sí, es un gran problema. Por eso es que yo creo que es importante que haya una parte de la educación que no siga este tipo de patrones de corto plazo. Claro. Vos no podés, lo que establece Vidente es una suerte de minuto a minutización de la vida.
De todo.
De todo, de cualquier claro. cosa, ¿viste? Yo ahora tosí, aumentó el rating, entonces seguí tosiendo. No, ahora no es que toses, es que, no sé, es que claro. dejate hablar. Entonces dejá de hablar, no tosas, ¿viste? Entonces, ese aprendizaje, esa minuto a minutización puede generar problemas.
Porque justamente, como estamos hablando de disruptivos, Walter Escudero, doctor en economía y todos esos títulos que te dijimos, también hace esto otro. Esto que estamos escuchando está tocado por Walter Sosa Escudero, que además de doctor en economía, licenciado en investigador de economía, miembro del es guitarrista.
Toco la guitarra.
Tocas la guitarra. Sí. Es la diferenciación. Sí. ¿Esto cuándo lo hiciste?
Y hace, no sé, 4 o 5 meses. Un gran divertimento que uno hace, ¿no? Para
entender. Porque acá, nuestro Marcelo, por ejemplo, que es músico, que estaba siguiendo tu algoritmo, no hubiera esperado esto de
vos. Jamás me hubiera imaginado, claro.
No, pero justamente, a ver, esa es la parte, me parece que siempre hay una parte nuestra que es completamente disociada de ciertas cosas, uh-huh. ¿no? Y me parece que, sobre todo, la parte más interesante que tenemos como seres humanos.
La parte más creativa, ¿no?
La parte más creativa, la parte, yo sé que si se quiere, más colorida, y donde Big Data tiene un poquito más de problema en interactuar con esos costados nuestros que son un poco impredecibles.
Vos usaste mucho la palabra todavía en todo esto que viniste hablando, lo cual abre puertas para, hay un montón de cosas más que van a venir.
Sí. ¿No? Sí. Te voy a decir de vuelta, muy buena tu pregunta.
Chico, basta.
Listo.
Me voy. Vino a esto.
Claro, exactamente. Tengo dos más.
Gracias. Tenemos media hora más.
Cuando digo todavía es que, como con cualquier tecnología que explota, nosotros todavía no sabemos muy bien cuál es el alcance. O sea, él me preguntaba recién si Big Data puede llegar, o Machine Learning puede aprender de esta característica, y muy posiblemente sí, o sea, que quizás con los datos que tenemos nos sabemos que podemos predecir otro tipo de cosas, ¿no? Con las cuales posiblemente estemos de acuerdo o no. Claro. Entonces, insisto, yo qué sé, no estamos muy lejos de, dado los datos que vos pusiste, que un algoritmo prediga si vos tenés una enfermedad terminal, ¿muy bien? Pero me parece que nadie tiene ganas de enterarse de que tiene una enfermedad terminal a través de un algoritmo.
A menos que lo pueda curar.
Exactamente.
A menos que eso sirva para curarlo.
Exactamente. Es exactamente el punto. La cosa viene con ventaja y con desventaja.
Claro. ¿Bien? Estamos hablando con Walter Sosa Escudero. Estamos regalando su libro en el número...
En 1165-840-870, nombre, apellido, los tres últimos números del documento y de dónde sos, porque viaja todo el país el libro.
Big Data, breve manual para conocer la ciencia de datos que ya invadió nuestras vidas. En cualquier parte del país podés ganarte el libro y vamos a seguir charlando con Walter porque es muy, muy interesante el tema. Vamos al informativo de Radio Nacional y después seguimos.
Osvaldo Bazán hace Dulces y Amargos en Nacional.
4 de la tarde, 4 minutos, estos dulces y amargos, como todas las tardes por Radio Nacional, para que lo escuches, estés donde estés, en cualquier parte de la Argentina, desde Tartagal o Tlaquiaca hasta lo que haya quedado de la Antártida a esta hora, que serán tres cubitos. Señora Carla Ruiz.
Sí, tenemos dos ejemplares de Big Data, breve manual para conocer la ciencia de datos que ya invadió nuestras vidas, de nuestro invitado de hoy, Walter Sosa Escudero, de Siglo XXI Editores. Dos tenemos, uno para un oyente, otro para el otro, 1165-840870, nombre, apellido, los tres últimos números del documento y de dónde sos.
Estamos hablando con Walter Sosa Escudero, autor del libro que estamos regalando, Big Data, breve manual para conocer la ciencia de datos que ya invadió nuestras vidas, que como dijimos es doctor en economía de la Universidad de Illinois, licenciado en economía por la UBA, investigador del CONICET, miembro titular de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, director del Departamento de Economía de la Universidad de San Andrés y profesor titular de econometría en la Universidad Nacional de La Plata. Walter, a su vez, además de todo esto, sos guitarrero, tocas la guitarra.
Toco la guitarra.
¿Hace mucho?
Hace muchísimo.
¿Qué tocas?
¿Qué toco? ¿Música?
Sí, ¿qué tipo de música?
De todo.
Lo escuchamos recién, era...
Sí, es funk metal. Yo toco rock, toco blues, pero también toco música clásica. Las dos cosas.
¿Y cuál sería el punto de unión?
Ah, yo que no lo sé. Lo que le decía, como decía Duke Ellington, yo la música la clasifico en buena y mala. Me gusta o no me gusta. No, realmente no veo que haya un punto de unión.
¿Entre la economía y la música no hay un punto de unión?
No creo, nunca lo busqué.
Qué bueno, porque era el momento en que tiraras humo, mentiras. Estaba esperando una mentira maravillosa. Sí.
¿Por qué secuencia de números?
Claro, números.
No. Es más, yo creo que, de todo caso, si querés que miento un poquito.
Me gustó que no mintieras.
El punto de unión es que no hay punto de unión. Claro. Lo cual es un punto de unión, perdón.
Entonces, ahora nuestro músico residente, señor Marcelo de la Mea, nos va a hablar de economía.
A través de la música. Bueno, estoy probando unas cuerdas nuevas.
Son nuevas, suena distinto esta guitarra,
sí,
hoy.
Son unas cuerdas que me regaló Magma, una empresa argentina que hace cuerdas e insumos para instrumentos. Y la particularidad es que, digamos, son las mismas cuerdas, pero afinados un tono abajo, digamos, más grave. Uh-huh. Entonces toda la guitarra suena más grave, ¿no?
Ah, esto es lo que picaba Tanger el viernes.
Claro,
¿no?
Lo que picaba, se llaman cuerdas transpositor.
Que es un invento argentino.
Claro, sí, lo presentaron ellos.
Esta misma gente de Magma.
Exactamente.
Y a ver cómo suena.
Y suena más o menos así. Thank you.
solo.
Sí,
así no te podemos seguir.
Así no me, el algoritmo no me va a alcanzar así, ¿no? Pero bueno.
Marcelo de la Vega para todo el país.
Dulces y amargos. Tercera temporada. Por Nacional.
A ver, Walter, ya que tenés la guitarra.
A ver. No, puedo tocar ahora, amigo, ¿no?
No, pero...
Walter Sosa Escudero, nuestro invitado de hoy, nuestro invitado que vino a hablar de Big Data y presentar su libro breve manual para conocer la ciencia de datos que ya invadió nuestras vidas, tomó la guitarra de Marcelo de la Mea y se animó para que lo escuchen en todo el país.
Que ha tocado gente con de la Mea, pero así,
así muy poco.
Igual, imaginemos esto, digo, mientras lo escuchaba de la Mea y como venimos en el tema, un sensor sobre una guitarra que vaya midiendo cada cuánto la cuerda se puede ir desafinando, por ejemplo.
No, está hecho todo eso.
¿Eh? Ah, está hecho.
Y si no, esas cosas que meten miedo están hechos. Es más, hay sensores que lo que hacen es vos le pones un coso y te simulan la marca, las cuerdas, la tensión, el color de la madera, lo que vos tengas ganas.
¿No? ¿Ah, sí?
Sí, nos mete un poquito con los amplificadores, es increíble. Vos le pones un micrófono al amplificador que vos tengas y enseguida aprende cómo se llama, cuál es y lo simula.
La verdad que no sabía esto, me estoy enterando ahora.
Ah, no, me mete un miedo terrible.
¿Qué otras cosas pueden darnos miedo?
¿Qué cosas pueden...?
Que ya estén inventadas.
¿Darnos miedo?
No para alarmar, simplemente para saberlo.
No, a ver, un ejemplo que yo cuento en el libro es uno que es un clásico, es como si fuese rasguña las piedras, Big Data, que es el caso de un padre que se entera por una especie de algoritmo que su hija está embarazada, ¿no? A la chica le empiezan a llegar cupones y el padre dice, che, déjense de hinchar, ¿por qué meten estas cosas en mi casa? ¿Por qué aparecen...? Yo qué sé, cupones de pañales, de biberones, etcétera, etcétera, va a quejarse al supermercado y cuando vuelve a la casa, la chica le dice, papá, vas a ser abuelo, ¿está bien? Entonces se cuenta como un caso de el algoritmo se entera antes que una chica que el padre está embarazada, pero el algoritmo es bastante pavote realmente, no es muy difícil darse cuenta si una chica está embarazada. Donde está el desafío es darse cuenta cuánto antes.
A menos que tengas que dar el asiento en el subte.
Obviamente. Si el algoritmo se entera,
ahí no me di cuenta.
Ahí el algoritmo... pero en definitiva, ¿qué quiero decir con esto? Que hay muchísimo, como decíamos antes, hay mucha parte de nuestro comportamiento que es absolutamente predecible y otra no. Entonces lo que mete miedo es vernos enfrentados a nuestra predecibilidad. Claro. ¿Está bien? Yo qué sé, pues fíjate lo que pasó recientemente con el correo electrónico. Vos empezás a escribir, soltás el teclado y sigue escribiendo por vos. Y hace la prueba, la mayoría de las veces escribió lo que vos querés poner.
Mejor aún.
El autocompletar, sí. Exactamente, mejor vale, aún.
En un momento te voy a decir, estás redactando como un animal.
Totalmente. Pero
¿no? Así fíjate, no va.
Fíjate lo que ha pasado con las traducciones. Hace 4 años vos ponías un texto y apretabas Enter y la traducción era hilarante. Uh-huh. Hilarante. Ahora resulta que te enterás de las conversaciones. ¿Está bien? Claro. ¿Qué va a pasar dentro de 2 años? Y va a ser muchísimo mejor, entonces seguro que...
A ver, para que se entienda este ejemplo, me parece que es muy claro. Google Translator, que es el que se usaba habitualmente, hace 4 años ponías una frase en inglés y no te terminaba de entender lo que decía, agarraba las palabras literales y qué sé yo. Eso fue mejorando porque mucha gente lo fue usando y el sistema fue aprendiendo.
Exactamente.
Así es.
El sistema, si tenemos un poquito de tiempo, te cuento, opera por asociación. ¿Qué es lo que vos hacías? ¿Qué significaba traducir? Vos te mandaba una carta a un tío tuyo francés. Uh-huh. Y vos, tu instinto era ir a buscar un profesor francés, amigo que supiese francés. ¿Qué significa saber francés y saber castellano? Es entender esta terrible maraña de reglas y excepciones, ¿no? Vos decir, claro. Vos querés decir cabio y te dicen uno es cupo cuando la regla sugiere cabio. Entonces, lo que maneja una persona, un traductor, es esa maraña, ¿no? Lo primero que se intentó hacer es entrenar los algoritmos de la misma manera que se entrenaban los traductores. Reglas, abstracciones, excepciones, ¿no? Hasta que en algún momento se dieron cuenta que era más fácil ir por fuerza bruta, ¿no? ¿Qué significa eso? Vos me decís una frase y yo empiezo a buscar en documentos a ver dónde aparece esa frase en un idioma y en el otro. Por ejemplo, yo te digo, todas las familias felices son felices de su misma manera y cada familia infeliz lo es a su propia forma. ¿Está bien? Bueno, si vos pensás, te dije el comienzo de Ana Karenina de Tolstoy. Entonces, si vos querés que lo traduzca al ruso, yo voy a un lugar donde esté el libro en ruso. Digo, deme Ana Karenina y te escupo la primera frase. Y no tengo la menor idea ni del ruso, ni de la regla del ruso, ni nada por el estilo. Entonces, esa es la forma en la cual, casa más, casa menos, opera un mecanismo de traducción. Es por reconocimiento de patrones. ¿Qué pasa cuando vos decís, esto es una porquería? El tipo aprende, dice, no le gustó esto.
Claro.
Fíjate que te lo hace WhatsApp todo el tiempo. Vos llamás y cada tanto te dice, califique la llamada.
Claro, por eso siempre te pone la opción para calificar, ¿no?
Exactamente.
De esa entonces, forma ellos aprenden. Dando
una barbaridad de información. Entonces, en definitiva, fíjate que estos algoritmos, métodos, aprenden a lo bestia, por fuerza bruta. Entonces, justamente eso es lo que le permite hacer traducciones
confiables. O sea, Google Translator aprendió porque todos lo usamos.
Exactamente. Pero, y acá viene lo interesante... Él no aprendió por generación espontánea. ¿Qué significa esto? Google se alimentó, Google Translate se alimentó de esta piedra de Rosetta que eran los documentos de Naciones Unidas, que por sus reglas internas tenían que estar traducidos en los 6 idiomas oficiales del organismo. ¿Bien? Y eso está hecho por traductores profesionales. ¿Bien? O sea que en definitiva la piedra basal no apareció así porque sí, sino que fue el trabajo de traductores profesionales que estableció una regla. ¿Bien? Lo que se puede mostrar es que estos algoritmos que aprenden a los tumbos por cometiendo errores, aprenden muy rápido si un experto los vuelve a reentrenar. Por ejemplo, pasa lo mismo con los algoritmos que predicen el clima. Contra lo que todo el mundo jura y perjura, en los últimos años la predicción del clima de corto plazo ha mejorado abismalmente. Largo plazo, me preguntás, che, tengo un asado en octubre, ¿qué hacemos?
Y no sé, no lo sé.
Dedo, ¿viste? Pero si vos te levantás a la mañana y te dice, ojo que hoy a la tarde va a llover, yo salí de mi casa y hoy, cuando venía para la radio, empezó a llover. Ese tipo de pronóstico mejoró mucho. Se puede mostrar que eso mejora por la capacidad algorítmica, de computación, pero también por el trabajo fino de los meteorólogos, que pueden corregir muy rápido las cosas.
En ese sentido, funciona ese aprendizaje, es bastante parecido a la manera en que aprende el ser humano.
Es casi igual, te diría.
Porque yo he aprendido, por ejemplo, que siempre dije algoritmo y escuchándote a vos te tengo que decir algoritmo.
Exactamente.
¿No?
Exactamente. Bueno, me queda aún más. Es muy buena tu pregunta. Voy a gastar uno.
Tenés dos.
Me queda uno más, ¿no? El sistema formal tiende a no enseñarte así. Se dice algoritmo, no algoritmo. ¿Está bien? Entonces vos intentás decir algoritmo, no te equivocás. ¿Está bien?
Claro.
Resulta que el verdadero algoritmo intenta provocar errores rápido. Fíjate una cosa que tenés que ver en las plazas. Ahora hay unas bicicletitas chiquititas, ¿está bien? Que no tienen pedales. O sea, son chiquitas y el pibe se manda...
La patacleta.
Exacto. Mira vos, qué bueno. Pero tiene dos ruedas.
Sí.
¿No? Perfecto. Entonces, si vos lo ves desde el punto de vista de un algoritmo, ¿está bien? ¿Qué es lo que te enseña ese coso? ¿Cómo caerte? ¿Está bien? Vos te lanzas y te enseña, mira, cuando te caes por este pie, cuando te caes para este lado, por este otro, ¿está bien? O sea, te enseña a cometer errores y rapidito sacas el equilibrio. O sea, hay mucha gente que dice, mira, es una forma muy eficiente.
Claro.
Mientras que antes estaba tu papá corriéndote de atrás y te pegabas un porrazo terrible porque no aprendías a caerte.
No. Entonces, te das cuenta que sos un inútil, no sé para qué te hice.
Exactamente. Claro, mientras que esto es como que es una invitación a meter la pata, ¿está bien? Entonces, claro. Es el mecanismo para meter la pata y también el mecanismo para aprender. Cada vez que vos estás poniendo cosas en Google Translate, estás vos jugando con el algoritmo y el algoritmo apostando a ver si le pegó o no. Insisto, si yo pongo un texto y no lo uso, ¿está bien? El tipo dice, no lo estoy usando. Misma cosa con los trailers de Netflix. Está bien, insisto, yo te lo pongo, te lo ofrezco, vos lo ves y decís, uy, qué bol, lo corto. Estás dando un montón de información, estás diciendo que te equivocaste.
Bueno, de hecho Netflix sobre eso en un momento vino a presentar una gran novedad que era para la misma serie, en distintos usuarios, ponemos lo que se llama keyframes, o sea, los cuadros clave que van a hacer que te den ganas de verlo.
Esa es una, cuando hablamos de...
O sea, perdón, no son para todos lo mismo.
No,
o
sea, es la misma imagen para vos que para mí. Es acorde a como vos ves. O sea, si vos ves... Si
o sea, la misma película, la misma serie, a vos te la venden de una manera de otra.
Sí, con imágenes, no con
imágenes, sí.
Con
sí,
imágenes, sí.
Imágenes no. Estáticas.
Estáticas, la o sea, que te aparece cuando vos estás claro. Mirando.
Ah, bien.
Ponele...
No es para todos la misma.
No es para todos la misma. Ponele, sí. Si fuera Psicosis, para uno es la amenaza de Norman Bates, si te gusta la de terror, y si te gustan las de amor, es Marion abrazándose con el muchacho.
Esa es una de las enormes cosas que trajo Guillot arriba de la mesa, ¿no? Que es romper con esta idea de el espectador, el consumidor. Sino empezar claro. A hurgar en grupos más pequeños. Insisto, si todos abriésemos una página de Amazon, todos vamos a ver una cosa levemente distinta. Claro. A veces muy distinta y a veces levemente distinta, ¿no? Levemente distinta porque quizás somos levemente distintos, pero muchas veces es distinta porque están probando ellos. En una época, Facebook empezó a jugar con el botón no me gusta. ¿Bien? Y no es que se lo puso a todo el mundo, sino que a cierta gente se lo puso y a cierta gente no. Y en ese sentido es que el algoritmo está viendo a ver si aprende. Bueno, a ver qué pasa si un día pongo el botón no me gusta. Cada tanto lo hace Twitter con la página, ¿no? Uh-huh. Que a un grupo le cambia la letra y vos ves que en Twitter la gente dice, me cambiaron las letras, y otro no. Uh-huh. Entonces justamente están probando. Pero justamente indagar en esa heterogeneidad es una de las enormes cosas que trajo Guillot a la mesa.
Tenemos... Yo siempre pienso que estos enormes avances tecnológicos no están acompañados de un enorme avance emocional de la gente que lo maneja. ¿Estamos preparados para manejar tanta información?
No. Justamente. No estamos
preparados. Puede ser la última vez que uses el... Qué buena pregunta.
Me guardé uno por las dudas, okay. Lo voy a usar al final, ¿no? No estamos preparados significa... Y acá es donde mucha gente tiene estas visiones apocalípticas, ¿no? Nosotros fuimos educados históricamente en una ciencia de pocos datos, o sea, intentar sacar la mayor cantidad posible de información de poquitos datos, ¿no? Claro. De explotar la teoría, la imaginación. Entonces, en definitiva, nos formamos...
Todo el tiempo llenando los huecos de la información que no teníamos.
¿Qué cosa es una teoría que no es eso? O sea, una teoría es una especie de confabulación metafísica para llenar agujeros donde los datos no ven, para extrapolar.
Las hipótesis son esos.
Exactamente.
Imaginar qué hubiera, cómo es la información que no tenemos.
Exactamente. ¿Qué pasaría si ese tipo de razonamiento? Uh-huh. ¿No? Entonces, nosotros tenemos una formación que está muy ladeada en ese... está recostada sobre ese tipo de razonamiento. Big Data va a remontar, posiblemente esto de los datos vaya a demandar una formación un poco distinta, pero misteriosamente, por todo lo que estuvimos charlando, también demanda tener muy firmes ciertas cosas muy básicas, como los principios éticos, como el derecho, como la base fuerte de la matemática. Entonces, por paradójico que parezca, así como hay cosas nuevas como aprender computación, algoritmos, todo lo que yo estoy diciendo, ahora se ha vuelto más relevante aprender derecho, aprender filosofía, aprender política, aprender física, ¿no?
Claro.
Porque justamente lo que se viene después del aluvión de los datos tiene que vivir el aluvión de las preguntas. No es la primera vez que viene un aluvión de datos. O sea, en la historia de la física, por ejemplo, las teorías de órbitas, Kepler, Galileo, vinieron después que vino un aluvión de datos. Claro. Entonces, en definitiva, no es que esta es la primera vez que aparece un aluvión de datos. Y en general, la respuesta al aluvión de datos no fue menos teoría, menos abstracción, sino al revés, ahora tenemos la posibilidad de hacer preguntas más finas.
Claro, que esta información, digamos, cuando empezamos a saber bien cómo manejarla, y es cierto que vos decís, ahora hacen falta bases éticas muy profundas y muy claras.
Ponete a pensar en qué nos va a proteger del aluvión de datos, qué nos va a proteger la privacidad, de la falta de claridad, y la pregunta que te haces es, ¿somos nosotros? ¿Son instituciones educativas? ¿Es el propio Estado? ¿Es una confabulación de Estados? ¿Son las empresas?
Claro, porque uno imagina terribles distopías donde el mundo es espantoso o maravillosas utopías donde esto sirve para el bien. Digamos, seguramente, y lo venís contando y diciendo claramente Walter Sosa Escudero, ni una cosa ni la otra, ¿no? Uh-huh.
viene pasando, insisto, te retrotraigo a la revolución industrial, ¿no? Una es, esto es lo que va a hacer que el mundo aumente exponencialmente, que lo ha hecho, y otra es, este es el fin del trabajo tal como lo conocemos, vamos a ser los mismos por máquinas. No es la primera vez que aparece esta preocupación, y, perdón que te lo diga así, no es la última. Entonces, en definitiva, esto lo que hace es reclama, nos devuelve a nuestros sentidos más profundos. Es ahora donde tenemos que tener las cuestiones éticas lo más claras posibles.
Y también las cuestiones creativas, como esto que ha grabado Walter Sosa. Este es Walter Sosa Escudero con su guitarra. ¿Qué es esto que estamos escuchando, Walter?
No, es una cosa que está en un sistema llamado Wikiloops, que es una especie de juntada colectiva donde hay gente que pone bases, pedazos de tema y va diciendo, che, acá estaría bueno meter esto, lo otro, y vos vas agregando.
Es como una composición.
Es como una jam virtual.
Es exactamente una jam virtual en donde, insisto, viene un tipo en Japón por una base de batería y dice, che, acá estaría bueno meter un teclado. Y viene otro y dice, no, acá voy a cantar. ¿Está bien? Entonces vas poniendo, vas sacando, vas corriendo, así que yo me entretengo con eso.
Mira, es como un Smart Hub, que es donde los programadores, pero que se pasan con código abierto.
Exactamente, de hecho por eso se llama Wikiloop, ¿está bien? Mira. O sea, es creación colectiva y vos podés poner, sacar, pedir, está buenísimo.
Estamos hablando con Walter Sosa Escudero, que es doctor en Economía de la Universidad de Illinois, licenciado en Economía de la UBA, investigador de CONICET y miembro titular de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, director del Departamento de Economía de la Universidad de San Andrés, profesor titular de Econometría en la Universidad Nacional de La Plata. Y yo desafío a mis tres compañeritos de la mesa, voy a ser malo.
¿A qué?
Estamos con un profesor titular de Econometría. ¿Qué? ¿Saben qué es la econometría? Explíquenlo, por favor, en pocas palabras.
No. Yo lo único que sé es audiometría, que es un estudio que me hizo. me hago de vez en cuando para ver.
Es el alcance de la economía, de cómo impactan las teorías económicas.
Señora.
¿Le puedo mandar un mensaje a mi hijo? Le pregunto.
Tu hijo es economista, no vale.
Ah, no vale, bueno.
¿Qué es la econometría?
La econometría es una disciplina que mide la economía, es así de fácil, así de misterioso. O sea, justamente la etimología lo dice todo, es una disciplina que tiene que ver con el uso de herramientas computacionales, matemáticas, estadísticas, para medir fenómenos económicos. Por extensión se aplica a cualquier fenómeno, a ver, a la larga el tipo de trabajo que yo hago es el trabajo de un estadístico, ¿no? Que lo apliquemos a la economía, a la sociología, es un poco de segundo orden, pero la econometría es lo que el nombre sugiere, tiene que ver con herramientas técnicas que se usan para medir la economía.
¿En qué trabaja un económetro?
Mide.
Sí, ya sé, pero mide para empresas, para el Estado.
Para todo lo que sea, o sea, en mi caso particular yo trabajé o sigo trabajando en el problema de medición de la pobreza y la desigualdad, ¿no? Es un problema estadístico que se hace con encuestas, que se hace de muchas maneras, bien, mal, etcétera, etcétera. De hecho, es un tema muy vigente y el tipo de tema que yo me especialicé es el problema de medición de la pobreza y la desigualdad. Para el sector privado...
Para que no te falte laburo en Argentina.
Exactamente. No, a ver, cuando yo dije que me iba a dedicar a esto, mucha gente me dice, ¿a vos te parece con los datos de porquería que hay en este país? Y yo lo que respondía, justamente esa es la razón por la cual me quiero dedicar a esto, claro, ¿no? Sí. Si estuviese todo bien, no lo haría. Pero el sector privado se utiliza, por ejemplo, para hacer pronósticos de demanda, el sector financiero para medir oportunidades de negocios, en definitiva... pero también se utiliza para muchas cuestiones sociales, ¿no? De ese punto de vista no hay mucha diferencia con la biometría, por ejemplo, que mide cosas relacionadas con las cuestiones biológicas.
Y aparte, volviendo al principio, el tema no es los datos, sino cómo se usan los datos.
Ciertamente.
Estamos hablando con Walter Sosa Escudero. ¿Te quedas un ratito más?
Sí.
Porque la verdad que nos está resultando muy interesante. Hay muchos mensajes de los oyentes. Estamos regalando también tu libro Big Data, breve manual para conocer la ciencia de datos que ya invadió nuestras vidas. ¿Cómo hay que hacer para ganarlo?
11-65-84-08-70.
Informativo de Radio Nacional y enseguida volvemos.
Dulces y Amargos. Osvaldo Bazán está en Nacional.
Cuatro de la tarde, 34 minutos, esto es Dulces y Amargos, como todas las tardes por Radio Nacional. Estamos hablando con Walter Sosa Escudero, autor de Big Data, breve manual para conocer la ciencia de datos que ya invadió nuestras vidas. Mensajes de todo el país agradeciendo la charla de un tema que ni siquiera se me había ocurrido pensar, dice algunos oyentes. Después hay otros que me han visto por acá, pero bueno, enseguida me pierdo porque hay demasiada información, por supuesto. Señora, si usted quiere, si alguien quiere ganar el libro.
Sí, Big Data, breve manual para conocer la ciencia de datos que ya invadió nuestras vidas, nombre, apellido, los tres últimos números de documento. ¿De dónde sos? Al 11-65-840-870.
Señor Marcelo de la MEA, usted tiene la guitarra, ¿eh? Sí, y está al lado de un señor guitarrista.
Sí, estábamos hablando recién de justo de música.
¿De qué hablaban?
Hablábamos de que se me hace el micrófono. No, hablábamos de música, de afinación, de guitarras, de luthieres, etcétera.
De los que hablamos, los que tocan la guitarra.
Claro.
De los que habla la gente que toca la guitarra. Y nos gustaría, después que acomode un poco el micrófono, gracias, escucharlo un poquito, señor.
Bueno, vamos a ver. A ver que se quede quieto el micrófono. Ahí está.
Marcelo de la MEA para todo el país, dice Javier, me viene de 10 esta nota porque tengo para hacer sobre Big Data el viernes, sé que no le importa a nadie pero no quería dejar de comentarlo y agradecerlo, así que bueno, estamos dando como una clase para el parcial del
un
viernes.
Un servicio a la comunidad.
Un servicio a la comunidad. Tu libro se llama Big Data, el libro de Walter Sosa Escudero que está con nosotros, que estamos regalando además, Big Data, breve manual para conocer la ciencia de los datos que ya invadió nuestras vidas. ¿En qué ya invadió nuestras vidas la Big Data?
En todo.
Caramba.
En la vida cotidiana, ¿no? Tiene que ver justamente con eso de que una vez que nadie parece andar pidiéndote permiso para generar datos, o en todo caso que ya lo diste cuando decidiste usar un teléfono celular, desde ese punto de vista, esto de Big Data, de los algoritmos, invade casi todos los aspectos de la vida cotidiana. En ese sentido es que no es que uno no da permiso, sino que lo da de una vez por... O sea, el momento que uno decidió salir a la calle con un teléfono celular, en cierto sentido otorgó una terrible cantidad de permisos para generar datos, ¿no?
O con una tarjeta de crédito o de débito.
Con una tarjeta de débito y muchas veces también sin dar ningún permiso, ¿no? Vos andás por la calle y hay cámaras de seguridad, hay sensores, entonces en definitiva...
La sube.
la sube, pero también estamos siendo filmados por las cámaras de seguridad de los consorcios, por los sensores estos que registran tu patente. Entonces, en definitiva, ese permiso tal vez se lo dimos al Estado en forma pasiva cuando permitimos que haya una cámara de seguridad que vos pasás por la puerta y te filma, por ejemplo,
¿no? Claro. Ahora, cuando hablamos de esa pasividad y el uso de los datos puede servir para, digamos, organizar el transporte urbano, por ejemplo, ¿no?
Sí, sí, sí.
O sea que hay cosas que son desde nuestra pasividad a nuestro favor.
Ciertamente.
¿No? Diego, ¿en qué punto negociamos?
Creo que no negociamos
mis permisos,
nada.
Claro, ¿en qué punto uno puede decir, bueno, mis permisos tendrían que ser a favor mío nada más?
Ahí está el gran desafío, porque esto se divide en tres cosas: las cosas que sabemos y nos gustan, las cosas que sabemos que nos molestan y sabemos que nos molestan, y después hay un terreno intermedio, que es que o nosotros no sabemos que nos gustan o no nos gustan, y la contracara de los datos no sabe si las puede utilizar o no. ¿Qué quiero decir con esto, no? Vos tenés cámara de seguridad para que no te roben, yo qué sé, para ese tipo de cosas, pero quizás el mismo algoritmo pueda detectar, yo qué sé, el tipo de ropa que te pones y sugerirte, mira, vos tenés una remera negra, yo también, ¿por qué no te compras una con cuadritos, está bien? Entonces, hace 10 años era medio impensable que uno podía hacer eso, pero ahora es bastante factible, ¿está bien? Entonces, estamos descubriendo como sociedad qué es bueno, qué es malo. Pasa con todas las tecnologías, ¿no? Un poco lo que yo intento hacer en el libro es ser cauto, es no ser ni conspirativo, tipo, nos van a robar los órganos, ni tampoco esto es
inocente, claro.
Una panacea.
Esto es buenísimo. Ahora, hablabas de los órganos. Y por lo menos de lo que uno puede saber, esa es como la frontera final, la salud, hoy, en términos de lo que buscan comercializar datos.
Yo no creo que sea, me parece que hay mucho, ¿no? Porque también están las preferencias, están los gustos, está esta cosa que ahora está de moda de la posverdad, de cómo se produce el conocimiento. Entonces, en definitiva, hay mucho en juego, ¿no? Hay muchísimo en juego de nuestros gustos. Lo que todavía no sabemos es cómo tenemos que enfrentarnos a eso, ¿no? Yo cuento en el libro una historia de Noruega, cuestión de transparencia. En Noruega todos los ingresos de todos los noruegos son públicos. ¿Qué significa eso? Vos podés ir a una oficina y decir, ah, mira, yo conocí un tipo, dame el libro a ver cuánto gana. Y tenés que hacer toda una especie de trámite.
O sea, vos podés saber de cualquier ciudadano cuánto gana.
Cualquier ciudadano. En algunas instituciones vos podés saber cuánto gana un funcionario público, por ejemplo, ¿no? Pero en Noruega es de todos los noruegos.
O sea, cualquier persona, cualquier noruego puede ir y decir, quiero saber cuánto gana este noruego.
Exactamente. Pero tenías que hacer una especie de trámite, etcétera, ¿no? Hasta que hace un tiempo un periodista se dio cuenta que no estaba prohibido ir con una cámara de fotos. Y después se dio cuenta que tampoco estaba prohibido digitalizarlo. Y un diario lo que hizo fue justamente armar una base de datos y después apareció alguien que hizo una app. Entonces, ¿qué significaba eso? Yo ponía, no sé, tal, y me aparecía el ingreso de esa persona. Peor aún, alguien hizo una app que vos abrías en Facebook, apretabas clic y te aparecían los ingresos de todos tus contactos. Ibas al boliche, abrías Tinder y decías, mirá ese que está ahí, enter, no, es un muerto de hambre, al revés, no, mira. Entonces, en definitiva, ¿qué fue lo que pasó?
Ese Audi no es de él.
Hubo una app, había una app también que lo que hacía era, vos le sacabas una foto de un auto y te decía quién era la persona y cuánto ganaba. Fue terrible. La cuestión, estamos hablando de Noruega, insisto. En un mes el chismerío fue tan grande y las visitas a las páginas que superaron a la pornografía. Por eso se hablaba de porno, impuestos, una cosa terrible, que lo que hizo el gobierno de Noruega después de un mes, Noruega estamos hablando, dio marcha atrás. Volvió, ahora para conocer el ingreso tenés que ir a hacer un trámite, dejar una dirección de email, no lo puedes usar con cierta frecuencia. Entonces, fíjate lo que pasó, que Big Data te puso a pelear dos valores que se contradicen, que es la transparencia y la privacidad. Lo que quisiste hacer en pos de la transparencia, en un momento se pegó de bruces con la privacidad.
Hay un libro de Thomas Friedman que dice que las legislaciones llegan después de a donde llega la tecnología.
Sí, ciertamente. No soy un experto en derecho, pero me parece bastante...
Esto que decís vos, este ejemplo es claro. La legislación cambia a partir de cómo se usan los datos.
Exactamente. Justamente porque es una fuente del derecho, ¿no? Pero justamente todavía no sabemos mucho los hechos. O sea, por ejemplo, fíjate otro algoritmo tonto, ¿no? Que se usa mucho para ver cómo evolucionan los barrios marginales, ¿no? Una característica es que en los barrios no marginales, los techos son derechos, son o perpendiculares o paralelos, ¿no? Porque están o perpendiculares a una calle o paralelos. Cuando vos te metes en un barrio marginal, los techos no siguen un patrón, ¿no? ¿Bien? Están derecho, torcido, inclinado, no solo hecho, sino que el material difiere. Entonces, en definitiva, con imágenes satelitales, vos podés medir cómo evoluciona la pobreza, ¿no? ¿Bien? Viendo...
Cuanto ejemplo, más techitos dado vueltas hay, es porque
haz esto, metete en Google Earth, Google Map, y anda por un barrio, no sé, cualquiera de clase media, y vas a ver que los techos son todos parejitos, las calles, y metete con la imagen de satelital en el techo de un barrio de emergencia, y de un lugar marginal, y vas a ver que todos los techos son muy disímiles. Entonces, ese tipo de patrón a la máquina le es muy fácil de reconocer. Entonces vos fíjate que con ese tipo de algoritmos puedes llegar a medir ese tipo de cosas. Entonces, en definitiva, es como que vamos aprendiendo cuál es el alcance de los datos. Donde me parece que no hay que tener miedo es que no todo se puede saber a partir de datos. Es decir, hay todavía un montón de comportamiento que es elusivo y lo va a hacer a los datos. Entonces, en definitiva, yo me preocuparía, pero no sería conspirativo.
Claro. No, ahí hablábamos fuera de aire también de las grandes empresas cuando van tomando distintos lugares para seguir recabando datos. Amazon se compra una cadena de supermercados. Sí, entonces ya saben qué comida te gusta y a partir de ahí empieza a ser cada vez mayor la cantidad de datos que maneja.
Sí, pero tampoco es un fenómeno propio de Big Data. Siempre las empresas compraban bases de datos, no sé, insisto. Claro. Bases de datos eran libros, claro, telefónicos, o yo qué sé, un RRPP de los viejos que te decía, tomá, te presto el tarjetero, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, en definitiva,
la pasa agenda que... para los viejos periodistas.
Exactamente.
Que te dejaran acceso a una agenda.
El famoso Rolodex o la agenda, ese tipo de cosas eran importantísimos. O la famosa cartera de clientes de un médico, uh-huh, tomá, que tenés la ficha. Entonces, en definitiva, eso es, ahora es una especie de, se junta el dato masivo con la tecnología masiva para procesarlos. Pero en definitiva es un fenómeno que se ha acelerado más que nacido.
Ahora, se dice que en la revolución industrial lo que las máquinas vinieron a reemplazar es el músculo. Después, en la revolución informática, se empieza a reemplazar también la cabeza. Ajá. Lo que no se puede reemplazar es la emoción.
Muy posiblemente. O sea, si vos me decís a mí, ¿estás dispuesto a decir que sí o no? Te diría que sí. O sea, yo creo que todavía hay ciertas cosas en donde el cerebro y las emociones tienen mucha práctica y tienen mucha ventaja, ¿no? Así que, en definitiva, no solo eso, sino que me parece que, como pasó con la revolución industrial, a vos te espanta que las cosas se te reemplacen, uh-huh, pero eso te impide ver en qué cosas vos te puedes complementar.
Claro.
¿No bien? Insisto, no es que un profesor de textos va a escribir novelas por vos, sino que tenés que ver también que posiblemente te ayude a escribir un poco mejor a vos. No es que va a reemplazar tu creatividad, sino que la va a complementar. Entonces, el gran desafío es cuánto de esta cosa nos va a reemplazar y cuánto nos va a complementar.
Bueno, los procesadores de texto han ayudado mucho a los escritores.
Muy posiblemente.
Porque le han sacado el trabajo físico en la parte, y si tenés un párrafo que te gustó pero que está que no está en el mejor lugar, lo podés cambiar de lugar, podés hacer un montón de cortes o cosas, o ir probando palabras, cosa que con la máquina de escribir no podías hacer.
Sí, siempre es difícil saber cuánto hubo de positivo y de negativo. También claro, vos podrías argumentar al revés, diciendo, mira, yo cuando tenía la Viromi tenía que escribir, cada palabra tenía que sentirla, tenía que pensarla, mientras que ahora pongo cualquier cosa y si no me gusta lo borro. Entonces, en definitiva, pasa con la música, ¿no? Antes tenías que ir a un estudio de grabación, pagar una ponchada de guita, practicar muy bien, a menos que seas Pink Floyd y que te regalan hora de estudio de grabación. Ahora posiblemente te juntás con la computadora, grabás 80 versiones y vas haciendo una especie de Frankenstein con lo mejor que quede, y si no me gusta nada lo borro y empiezo de vuelta.
La fotografía también entró. Antes eran 24 fotos y...
Yo además de esto me dedico a la fotografía, y yo empecé en la época analógica. Yo iba los sábados al año en el laboratorio a revelar mis malditas 36 fotos y cada foto costaba mucha energía. Entonces, para sacar una foto tenía que pensarlo. Ahora empezás a revelar foto a la Bartola y te sentás en el Photoshop. Entonces, yo quiero creer que todo eso nos ha ayudado.
Claro. Pero es cierto, es cierto que ese exceso de información hace, por un lado, bueno, y esto con la fotografía es muy claro, digo, las fotografías cada una de por sí parece haber perdido valor, porque antes, como efectivamente tenías 36 y ese rollo te duraba todo el mes, con suerte, bueno, sacabas cuando, opa, el momento justo. Hoy sacaste 10 iguales y las tenés guardadas y no sabes para qué, porque no, es imposible que las vuelvas a ver. 10 iguales de cada cosa, y nunca te decidís cuál es la mejor. Esta está un poquito torcida, esta tiene un poquito más, sí, más
quizás puesta. Tampoco quizás la ponés en, no, digo, hay menos portarretrato que nunca en, sí, algunas casas, y hay un montón de fotos en celulares.
Pero quizás lo que pone a prueba es la creatividad todavía, ¿no? Digamos, el avance de la, claro, tecnología pone a prueba la creatividad, porque antes, como totalmente, vos decís, también para entrar a un estudio tenías que estar recontra ensayado, afilado, y hoy en día puedes sentarte a probar lo que sea desde tu casa.
Sí, hasta podés afinar, que después alguien, claro, del software va y te afina. Pero yo creo justamente, y de vuelta sobre el asunto del aprendizaje, ¿no? Es muy difícil aprender fotografía de sacar fotos, en el mismo sentido que uno puede aprender física de mirar la tele, también, o política de mirar programas de política. En el momento tenés que pensar. Una cosa que te pasa, y perdón la analogía con los músicos, es que si vos no tenés emociones profundas, de practicar los aciertos y los errores. Claro. De hecho, cualquiera que haya hecho una actividad repetitiva, una vez que vos aprendiste a tocar mal una cosa, después es muy difícil desaprenderla. Exacto. Con, y la, bueno, fotografía
pasa. Hablar y puntuar mal una palabra, claro, y te queda.
Totalmente, después es muy difícil desaprender. Entonces, en definitiva, esto, hay un desafío a la creatividad, porque si no estás simplemente iterando, ¿no? Y, claro, estás dando vuelta en círculo.
Walter Sosa Escudero, doctor en Economía de la Universidad de Illinois en Estados Unidos, licenciado en Economía de la UBA, investigador del CONICET y miembro titular de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, director del Departamento de Economía de la Universidad de San Andrés, profesor titular de Econometría en la Universidad Nacional de La Plata, autor del libro Big Data, breve manual para conocer la ciencia de datos que ya invadió nuestras vidas del siglo XXI, la historia del siglo XXI. Walter, te agradecemos muchísimo que hayas estado acá.
No, por favor, che, muy agradecido.
Ha sido muy claro. En un ratito te decimos quiénes se van a llevar los dos libros de Big Data, ¿verdad, Carla?
Así es, en un
tenés
ratito.
Tenés 2 minutos más para participar. ¿Número?
1165-840870.
Seguramente si te interesó la charla, ya podés participar. 2 minutos más nomás. Chau.
Dulces y Amargos. Tercera temporada. Por Nacional.